SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. A 24 horas de que empiecen las negociaciones para frenar la guerra que estrangula al mundo, estos son los elementos con los que se busca la paz. Pakistán, el país mediador que ha hecho posible el alto el fuego, dice a través de su ministro de Defensa que Israel es una maldición para la humanidad, un estado canceroso que comete, dice, un genocidio en el Líbano. Arrepentido el ministro ha eliminado después el mensaje. El líder supremo iraní, o quien habla en su nombre, porque él sigue sin mostrar su cara ni su voz, sostiene que no busca la guerra, pero promete venganza, y Donald Trump vuelve a amenazar a Irán por su trabajo deshonroso en el estrecho de Hormuz y le advierte de que más le vale, lo dice así, más le vale no intentar cobrar un peaje a quienes quieran cruzarlo.
Anoche, después de ser arrastrado por Estados Unidos a anunciar que se sentarán a negociar con el gobierno del Líbano, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró lo siguiente: «Quiero decirles que no hay tregua en el Líbano. Seguimos atacando con dureza a Hezbollah y no pararemos hasta restablecer su seguridad. Nuestros grandes logros han propiciado un cambio histórico en la posición de Israel en la región».
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Horas antes y también después del anuncio de la negociación con el gobierno libanés, uno de sus ministros, el radical Smotrich, salió a reivindicar el mapa del Gran Israel. Es el proyecto del sionismo que contempla anexionarse más territorio, incluyendo parte del Líbano.
De manera que Irán exige que el Líbano sea parte del acuerdo, o el acuerdo fracasará antes incluso de sentarse a dialogar, y Estados Unidos ofrece en respuesta a otra conversación entre Israel y el gobierno libanés que pospone para la próxima semana. Pero la gran pregunta a la que se van sujetando el resto de piezas es si Benjamin Netanyahu tiene más incentivos que la presión de Donald Trump.
También ayer, cumplidos 40 días del asesinato del líder supremo, miles de iraníes salieron a la calle en procesiones muy distintas a las protestas contra el régimen de hace solo unos meses. Celebraban el Arabín, un concepto religioso del Islam que celebra el alma y marca el fin del luto. El régimen de los ayatolás, con un líder todavía desaparecido, les pidió salir a la calle y lo hicieron.
Bueno, pues este es el ambiente y sobre todo la retórica, las posturas también, que se acercan a la mesa de negociación con una distancia aparentemente insalvable. Después están los hechos. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Porque lo contábamos en el repaso de la prensa hace tan solo unos minutos, la prensa israelí ha publicado que Irán se niega a negociar con Estados Unidos hasta que se aplique la tregua en Líbano.
Así es, esta es la última hora sobre las negociaciones que nos llega a través de dos de las principales agencias de noticias vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní, Fars y Tasnim, insistiendo en que estas negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano. Y es que en las últimas horas Israel ha continuado, aunque con menos intensidad, atacando el Líbano. Por otra parte, Hezbollah, como ya había advertido horas antes, no solo ha atacado esta noche Tel Aviv, sino que sus misiles también llegaron al puerto de Ashdod, es decir, en el sur de Israel. Se trata de uno de los ataques más al sur realizados por la milicia chií, porque recordemos que en general suelen atacar con misiles de corto alcance el norte del país. Ayer, por cierto, la milicia chií dejó claro que rechaza estas negociaciones directas anunciadas por Netanyahu y que en todo caso el gobierno libanés le debería pedir un alto el fuego como condición previa y también le debería exigir la retirada de las tropas desplegadas en el sur y también que se permita el regreso de las personas desplazadas a sus hogares, algo que parece poco probable que el gobierno israelí le conceda.
Nuria, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Pues esta es la noticia de última hora. Irán dice que no se va a sentar a negociar mañana en Pakistán si no se aplica el alto el fuego también en Líbano. El recorrido de Estados Unidos, por su parte, parece haber durado años, pero han sido apenas unas semanas. Ha pasado de dar a Irán por derrotado a negociar un pacto, de aceptar su propuesta de 10 puntos a decir que tuvo que tirarla a la basura y de negar que el Líbano estuviera incluido en el alto el fuego a pedirle a Israel que por favor haga algo por incluirla. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
De hecho, ayer Trump contaba a un periodista de la NBC que había hablado con Bibi, con Netanyahu, y que le había pedido, después de la masacre del miércoles, que fuera un poco más discreto.
pero Netanyahu le convenció de que el Líbano debe ir en otra carpeta, al margen de la negociación con Irán. Eso dicen a los medios estadounidenses otras fuentes conocedoras de esas últimas charlas entre estos dos aliados con objetivos o estrategias muy diferentes, como está volviendo a quedar en evidencia. Netanyahu quiere seguir con su plan bélico, pero Trump necesita una salida a Irán ya y está intentando salvar la negociación. Ha forzado esa cita de Israel y Líbano la semana que viene en Washington, una cita histórica porque ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1948, pero desde luego que este plantón que estamos contando de la delegación iraní a la cita de mañana es un contratiempo. No es definitivo porque realmente ambas partes tienen incentivos para sentarse a negociar, pero es un obstáculo que refleja la importancia que Irán da al asunto de Líbano. Trump intenta trasladar la responsabilidad del potencial fracaso a Irán, a Teherán, reprochándole, por ejemplo, que no haya abierto totalmente el estrecho de Hormuz, mientras en clave interna sigue capeando las críticas a su estrategia en esta guerra, críticas en Estados Unidos. Esta que vais a escuchar es del general David Petraeus, su evaluación sobre cómo sale Irán de todo esto.
Emerge from this militarily weakened but perhaps actually strategically strengthened.
Militarmente más débil, pero estratégicamente fortalecido, decía anoche en la CNN. A Trump no le están gustando nada estas críticas. Ha cargado, por ejemplo, contra el Wall Street Journal por decir en su editorial que proclamar la victoria en Irán es prematuro. Pero todo esto que está diciendo Trump desde la declaración de su pausa en Irán a los ataques lo está diciendo Ángels sin micros, a través de determinadas llamadas a periodistas y con mensajes en redes.
Pablo, gracias.
A ti, hasta ahora.
Y es que esta vez la ceremonia de la confusión que llega desde Washington es difícil de explicar, incluso para quienes siempre han sostenido que todo responde a un plan. A la vez que Trump reabre el enfrentamiento con la OTAN, ayer compareció Melania Trump, su mujer.
I never had a relationship with Epstein or his...
Y fue para hablar de Jeffrey Epstein. La comparecencia sin preguntas causó sorpresa a los periodistas porque nadie tenía justo ahora este tema en la agenda. Desde la Casa Blanca, Melania explicó que ella no tiene nada que ver con el pederasta, que nunca tuvieron relación de amistad ni de ningún tipo y que dijo debían cesar las mentiras sobre ella.
Quien también salió para poner otro foco es una vez más Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que sigue preocupado por el disgusto que tiene Estados Unidos con sus aliados.
American leadership is absolutely essential. If freedom is to be the rule and not the exception.
No quiso Rutte entrar demasiado en el detalle de qué le va a reclamar ahora Trump a los aliados que él considera que no le apoyan.
Porque los esfuerzos de Rutte están en que a Trump se le pase el enfado. Se limitó a decir que el liderazgo estadounidense es imprescindible para la libertad. Ya había dicho que le parece que el mundo es más seguro desde que Estados Unidos atacó a Irán.
Y sobre el cierre de algunas bases estadounidenses en España, como publicaba ayer el Wall Street Journal, el gobierno español dice no tener noticia y asegura que eso requiere un proceso. La ministra de Defensa, Margarita Robles.
No nos han trasladado ningún tipo de información, pero le vuelvo a decir, las bases son fruto de un convenio de colaboración de hace muchos años con Estados Unidos. Están realizando una labor esencial y fundamental, pero... nadie le puede ni sancionar ni decirle a España lo que tiene que hacer cuando España está actuando como un país libre, soberano, que cree en la paz y que trabaja por la paz.
También respondió Robles al comentario de Esther Muñoz. Le preguntaron a la portavoz del PP por el episodio del militar español retenido durante una hora por el ejército israelí. Militar español en misión de la ONU. Contestó así.
La ministra de Defensa que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un... militar, no tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo.
Escuchado el comentario, la ministra de Defensa pidió respeto y relató que fue un episodio violento, que se ejerció violencia contra los militares españoles.
Por respeto al militar que sufrió una situación bastante complicada, creo que uno debería callarse. Esto ya no es un tema del Gobierno de España. Estos son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están defendiendo la paz en el mundo y que han sido atacados en sus derechos desde todos los puntos de vista, incluido el físico también. No creo yo que la señora Muñoz, en ningún control de la Guardia Civil, haya recibido el trato que recibió nuestro militar. Mucha prudencia, por favor, mucha discreción. No es necesario opinar de lo que no se sabe.
Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
En el PP evitaron así otra vez posicionarse contra la guerra y hay gente dentro del partido que admite que todo esto les produce cierta incomodidad, una posición como mínimo que asumen difícil.
El asunto es una cuestión incómoda para el PP por los equilibrios que intentan mantener. El PP no quiere confrontar con Tel Aviv, tampoco con Washington, aunque ayer emitió una leve crítica a la amenaza de exterminio de Trump.
Irán, que financia terroristas por todo el mundo para atacar a otros países, es evidente que va contra los derechos humanos. Y eso es perfectamente compatible con que en un momento dado el presidente de Estados Unidos haga una declaración y nos parezca que es una barbaridad. Eso es perfectamente compatible con saber que Estados Unidos, con independencia de Trump, tiene que ser un aliado prioritario para España.
Los populares siguen sin marcar qué posición tomarían ellos sobre la limitación del uso de las bases o el cierre del espacio aéreo. Toman como ejemplo a Italia y Alemania y critican a Sánchez, aunque han aplicado las mismas medidas. El PP está intentando sortear esas contradicciones centrándose en el ataque al gobierno español. Desde el equipo de Feijóo trasladan que no quieren entrar más a fondo. Fuentes populares reconocen que no han tomado una decisión sobre la postura que mantendrían hacia Trump, pero señalan que su prioridad sería no enemistarse con él, aunque para eso haya que asumir alguna de sus decisiones.
Julia, gracias.
A vosotros.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Y hoy no será un día tan lluvioso, pero atención, porque para el fin de semana caen las temperaturas. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Resumiendo, pasaremos de un ambiente veraniego como el de hoy a un ambiente casi invernal en algunos puntos del país el domingo. De hoy destacamos que va a hacer mucho sol, algunos chubascos sobre todo durante la tarde en Andalucía y sur de Extremadura y mucha calima. De hecho, ahora mismo está viajando de sur a norte. En breve será intensa esta calima en Baleares, pero también en gran parte de la península, en un día soleado y la tarde cálida. Mañana nubes en aumento, irán cayendo chubascos sobre todo en el interior, temperaturas todavía altas, será el domingo cuando la lluvia ganará más protagonismo en el norte y el Mediterráneo y las temperaturas van a bajar de manera abrupta.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Simplifica aquestes diferències. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va al càrrec, me voy para mi casa.
Ayer se celebró ese acto en Barcelona entre Gabriel Rufián e Irene Montero, una más de las reflexiones de la izquierda que persigue la fórmula de su propia supervivencia. Radio Barcelona, Xavi Bello, buen día.
Hola, buen día, Ángel.
Aunque Rufián exprese así a las claras que está dispuesto a no sobrevivir él porque considera que el objetivo es mucho mayor, quiere que Esquerra lidere una confluencia que de momento está muy lejos de apoyar.
Sí, Rufián interpela a la cúpula de su partido para que en Cataluña se ponga al frente de una unión de izquierdas que Oriol Junqueras rechaza de plano. De hecho, Rufián asumió que esa iniciativa que está llevando al margen de su partido puede acabar provocando que le echen, pero ha dejado claro que no rebajará el pulso a su propia cúpula. Rufián y Montero exhibieron sintonía para que Podemos pueda ponerse al mando de estas confluencias electorales, dejándole a Esquerra el liderazgo en Cataluña y que inspire al resto de izquierdas del Estado.
I per què Esquerra Republicana no pot inspirar, com d'altres moments, aquesta esquerra espanyola? Perquè si no ens mataran per separat.
Si no nos matarán por separado, decía Rufián, apelaron a los aparatos para que busquen la fórmula adecuada para llevarlo a cabo, pero se interpeló también a esa alianza en las elecciones andaluzas como el camino a seguir.
Xavi, gracias.
Hasta luego.
Sobre el juicio mascarillas, ayer era el turno de la empresaria Carmen Pano, quien dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz por petición de Víctor de Aldama.
No es lo que se juzga en este proceso concreto, pero Pano se reafirmó en esto. También en que fue ella quien fue a comprar un chalet para Ábalos, uno que fuera de su gusto.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Los tres primeros asaltos del juicio por el caso Mascarillas han dado que hablar, pero no de mascarillas. El tribunal diseñó las sesiones por temas, aunque algún testigo se haya colado, como el miércoles.
Voy a preguntar a las partes acusadoras si están preparados para sostener el interrogatorio sobre este aspecto, porque el día estaba reservado para otra materia, claro.
Hasta ahora el foco han sido los enchufes de Jessica Rodríguez y Claudia Montes que caen en Ábalos como malversación. Con Rodríguez se agravó la acusación cuando dijo que Ábalos sabía que no trabajaba. De Montes se expuso que faltó solo algún tiempo, pero ayer el que fue su jefe directo señaló a Coldo.
No le conocía, pero sí es verdad que recibí dos llamadas de él amenazándome, diciendo que se le estaba tratando mal a esta señora.
También bajó la lupa el chalet en Cádiz. Carmen Pano aseguró que se compró para Ábalos por la licencia de hidrocarburos que quería un empresario. Este declara la semana que viene, cuando se volverá a hablar de dinero.
Le dice usted en el audio que quedan cerca de su casa, sí. Que usted se echaba al bolso. Dice, me lo echo al bolso y te lo entrego. ¿Qué era eso que se echaba al bolso?
El sobre con el dinero que le tenía que dar.
Ayer escuchamos a la mujer que entregó en Dominicana dos tandas de $20,000 al hermano de Koldo, que el martes lo negaba. Los pagos serían por favores, como la reunión que consiguió Koldo en Industria y que confirmaron Carmen Pano, su hija y su chofer, o el aplazamiento de una deuda para el Lama.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Este fin de semana vamos a estar muy pendientes de las elecciones generales en Hungría, que pueden poner fin a más de una década y media de gobiernos de Viktor Orbán. El político ultraconservador que se ha convertido en el referente de la ultraderecha europea como Vox y que es además el principal aliado de Donald Trump y de Vladimir Putin en Europa.
En esta recta final de la campaña, el primer ministro de este país de 10 millones de habitantes se ha vuelto a ver inmerso en una crisis precisamente por su cercanía con Putin. Buena parte de los húngaros están cada vez más cansados y por eso la victoria del candidato de centro-derecha Peter Magyar da a muchos algo de esperanza.
Sobre todo a los más afectados por sus políticas ultras, los migrantes, las feministas o los activistas LGTBI que han estado en el punto de mira en todos sus mandatos. Enviado especial a Budapest, Antonio Martín, buenos días.
Buenos días, son jóvenes menores de 40 años, habitantes de grandes ciudades como Budapest, hartos de ver cómo Orbán se alinea en todo con Putin y en muchos casos víctimas del acoso de su gobierno, como pasa con la comunidad LGTBIQ. Es el perfil del votante húngaro que puede echar al ultraderechista del gobierno el próximo domingo. Hemos hablado en las últimas horas con Esther Polgári, de la organización LGTBIQ más antigua de Hungría, llamada Hatter.
So hate speech has been normalized. It's been...
Nos ha contado que el discurso de odio se ha normalizado en Hungría y que al estar la oposición centralizada esta vez en un nuevo partido, hay más opciones de que quienes quieren responder a esa política de enfrentamiento puedan centralizar su voto. Viktor Orbán, mientras tanto, ha seguido a lo suyo hasta anoche mismo.
A külföldieknek ukrán-európai uniós tagságáról szól az egész.
Sigue con avisos a Bruselas insistiendo en que si repite al frente de Hungría no dejará que ni un céntimo de más vaya de Europa hacia Ucrania.
Antonio, seguimos en el abierto. Gracias.
Adiós.
Y además, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha negado que dejar el poder esté en sus planes, aunque no descarta un diálogo con Washington. Lo condiciona a que sea sin presiones.
Primero, en Cuba las personas que están al frente y en las responsabilidades de gobierno no las elige el gobierno de los Estados Unidos ni las mandata el gobierno de Estados Unidos. Nosotros somos.
Dice Díaz-Canel que renunciar no es parte de su vocabulario, aunque lo cierto es que el presidente le molestó la pregunta de la periodista de la NBC.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.